Pero hombre, parece mentira que todo un inspector como usted, Gutiérrez, haya perdido la chaveta detrás de ese concurso, hombre, que al fin y al cabo no es más que un timo.
Oye, García, un respeto. Este es un premio literario organizado por la Concejalía de Cultura y patrocinado por la sucursal del Banco Cacereño.
Hey, no me digas que se me caen las ligas. Este es un trapicheo de los tuyos, Mínguez. Pero os vais a enterar tú y todos los politicastros como tú de lo que vale un peine cuando yo publique lo que estoy escribiendo.
¿Qué estás escribiendo?
Pues mis memorias. Y ahí lo cuento todo.
¿Todo?
Todo, Mínguez. Todo. Y el timo de esos concursos que organizáis algunos concejales de cultura.
Ya tampoco hay que ponerse así, hombre. Bueno, ya sabes que la clase política está muy desprestigiada.
Sí, y más que lo va a estar, ¿no? Os voy a detener a todos vosotros, os voy a empapelar a todos vosotros, a los políticos y a los chorizos, que al fin y al cabo sois todos una misma cosa.
Hola, brocinéfilos, bienvenidos al capítulo 29 del año 2021 de Brocine. Yo soy John McClain.
Y yo, Jesús Capaway.
Esta semana traemos posiblemente el podcast más asqueroso, repugnante, terrible, horrible e insufrible de los que ya hemos hecho. Pero no es por el gore ni por el terror de las películas, sino por las mierdas de películas que hemos introducido en esta basura de podcast.
Es un podcast que está hecho a costa de nuestra salud mental, como ya os imagináis, y que, bueno, es para avisaros de que, por favor, no las miréis siquiera.
No, es para avisaros de que el terror está en el mismo cine, no en las películas, en fin. Que si os vaya al campo y os ponéis a ver cómo cagan los cerdos, tendréis un espectáculo más bonito que este.
Desde luego, porque algunas son defecaciones fílmicas tela.
Bueno, quitando las mierdas que traemos esta semana, señor Capaway, ¿tenemos alguna noticia importante o son todas cacas igual que las pelis?
Bueno, hay una brizna de esperanza porque cada vez es más la gente que ya se está revolviendo contra Hollywood por el tema allí mismo, en Estados Unidos, por la resiliencia y todo este tipo de cuestiones.
Qué raro, yo pensaba que éramos una rara avis en el universo.
Para que usted vea, señor McLean, en fin.
Oh, qué lástima, no podremos ser sostenibles, hijoputibles, transversales, sororistas, inclusivos y mierdas gestantes.
Bueno, de hecho, el actor Dean Cain, que ya en su época encarnara a Superman en la serie aquella de las aventuras de Lois y Clark, In Illo Tempore, yeah, este es de los que explota en Twitter rápidamente, además ataca a Seth Rogen cuando toca, con lo cual, pues mira.
Hombre, este es amigo nuestro, ¿no? Porque no vea. Seth Rogen es ser pollen en el culo, vamos, vaya mierda de tía.
Pues básicamente lo que viene a decir en sus redes sociales es que ya está bien de tanta historia de cambio de color y de antiamericanismo, que no entiende por qué el cine es tan antiamericano cuando todo el mundo pretende llegar a Estados Unidos, ¿no?
La verdad es que no sé. Yo, es que yo creo que a partir de los 90 mi mente desconectó, ¿no? Hizo... Y yo antes pretendía ver una buena película y decía, coño, esta película es buena, esta es mala, esta no me ha gustado, esta... No, yo tenía un estándar, pero es que a partir del 2000 o por ahí, las películas, lo único que se les puede pedir es que con suerte te entretengan, que no te hagan vomitar.
Es una pena cómo ha bajado la...
Porque yo me acuerdo que yo ahora veo películas que la vi en su tiempo, en los 80 o los 90, que a lo mejor la vi en el cine, o no sé, donde fuera que la viera, ¿no? Y yo decía, vea, esta peli, pasable, ¿no? Y ahora las veo y digo, coño, en una obra maestra, yo me dije que era una mierda. Y es porque, claro, en aquella época tenía el nivel más alto del cine de aquella época. Pues coño, era... Pues, bueno, de aquella época no, me refiero de 80, 90, 70, 60, 50, vamos, desde que las películas en blanco y negro. Y yo tenía un estándar, pero claro, es que al llegar a los 2000 lo tuve que bajar porque yo decía, bueno, por lo menos me ha entretenido, algo de algo.
Qué menos, ¿no? Luego que también por ahí un autor negro que hace un articulazo maravilloso en IndieWire, aquellos que os entendáis con la lengua de Shakespeare, por favor buscadlo, se llama Tanvey Ovenson. Y este hombre razona muy bien el tema de, aparte de poner la cuestión de la sirenita negra, que yo creo que esto ya lo sabía usted, ¿no, señor McLean?
Sí, ya me tapé la nariz en el momento.
Pues este hombre razona sobre cómo esto no es en absoluto lo que esta gente dice que es, ¿no? Y en líneas generales, ¿eh?, lo que viene a decir es, bueno, si ennegrecemos o cambiamos el color de X personaje, dice, porque hombre, yo dudo de que Andersen, que fue el autor de La Sirenita original, y que por cierto aquí en Málaga tiene una estatua en el centro, cuando estaba haciendo el cuento pensara en una persona negra. Somos, y de broma.
Es que ni de coña, ¿no?
Claro.
Si Andersen es holandés, ¿de coña he visto un negro el puto holandés ese?
Pues eso es.
Digo, cuando iba a mear se veía los huevos negros, ¿no? Otra cosa.
Sí. Y luego este hombre termina diciendo algo así como que, vale, ponemos estos personajes supuestamente para la gente negra, dice, y obviamos la cantidad de autores negros que escriben novelas de misterio, que Hollywood pasa del tema, de tal, en fin, como diciendo, que de alguna manera, dentro de esta inclusión, lo que se busca es que las personas negras no conozcan las obras buenas que han hecho su propia gente, ¿no?
No, se trata de la inclusión, ¿eh? Es que los negros, los chinos, los verdes, los colorados, los amarillos, los rojos, todo eso, vayan al cine a ver una película.
Eso es. ¿Eh?
No que digan, coño, este autor negro es bueno, o este chino es un peliculón, o este blanco ha hecho una maravilla, ¿no? Lo que intenta es que lo que ha hecho un quien sea, un blanco, un negro, un verde, para que todo el mundo vaya, te ponen uno de cada color. Y para que todos los tipos de criaturas LGTBI o los ideas vayan, pues ponen un maricón, una tortillera, un no sé qué, una vagina gestante, una polla colgante, en fin, todos los tipos de esto que hay ahora de género, que para mí no son género, género hay dos. Un tío y una tía, los demás son mierdics.
Efectivamente, este hombre más o menos es lo que dice. Y luego tengo por aquí unas palabras del señor Nicolas Cage, más conocido como Nicolas Lacague.
Hombre, bueno, amigo Nicolas Lacague.
Hombre, o sea, para unas declaraciones.
Un peliculón últimamente, para mí es la mejor película que es. Sí, una que se pelea con unos muñecos, unos animatronics.
Sí, maravillosa.
¿Sabes? ¿Te acuerdas del título, Capaway?
Sí, era algo así como Wally's Wonderland, ¿no? O algo así.
Esa es. Es maravillosa. Es la mejor película que he hecho en su puta vida, porque es que no abre la boca en toda la película. Es que ni habla.
No habla, ¿no?
Para mí es la mejor película que he hecho.
Y nada, comenta unas cosillas en relación de su última película del cerdo, que todavía la está vendiendo por ahí, ya se la está...
¿Qué? ¿Una biografía? ¿O?
Yo lo calificaría de drama porcino, ¿no? Pues, al hombre allí feliz con su cerdo que busca trufas y se lo roban, y bueno, una movida.
Como Manolo Escobar, pero buscando al cerdo, ¿no?
Exactamente.
Pero buscando al carro... Me parece interesante, ¿no?
Y bueno, ya por último, sin restañar, que hay noticias prometedoras de la distinguida competencia, es decir, DC.
Bueno, distinguida por llamarla de alguna manera, ¿no?
Llamarla con educación, ¿no?
Vale. Bueno, pues si le parece, señor Capaway, podemos pasar al maravilloso menú de esta semana.
Pues empezamos esta semana con Living Space 2018.
Defecación masiva.
Seguimos con Satanic Panic 2019.
Defecación diarreica.
Seguimos con La Calle del Terror parte 1, 1994.
Mierda.
Su segunda parte, 1975.
Veo.
Y la última, parte 3 de 1666, todas ellas de 2021.
Puta mierda.
Aprende del maestro.
Hola, guapa. ¿Te apetece subir a la luna? Porque tengo el cohete preparado.
Pues empezamos con Living Space 2018, 80 minutos, Australia. Steven Spiel, que la dirige, guioniza, y una historia también.
Lo raro es que no salga de actor también, vamos.
La verdad que sí. Y, en fin, yo creo que esta película se puede resumir en el chiste ese maravilloso, en el que llega un señor al médico y dice: doctor, doctor, tengo diarrea mental. Dice: ¿por qué? Porque todo lo que pienso me sale hecho una mierda, ¿no? Yo creo que resume perfecto de esta película.
La verdad que sí, esto, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Porque tú ver cartel te pone Living Space y de pronto se ve ahí un uniforme nazi. Y tú dices, no, ¿esto qué? Viviendo en el espacio con un nazi, esto tiene que ser, ¿eh? Y nada, te va unos tíos ahí en un coche, el coche se avería, viene una tía, pega por detrás con los cuernos. ¿Y esto qué? Los cuernos aquí pegados, hombre. Se va del coche, ve las patillas de la tía allí. ¿Esto qué? Una muerta, vámonos de aquí, qué asco. Y se van, encuentran una casa. Y ya sabéis, ¿no? La casita encantada. Se meten dentro y empezamos con los sustos de siempre. Yo paso por aquí y detrás mía se ve una sombra. Bien. Me miro en un espejo y se ve un careto cuando me doy la vuelta. ¡Ay, ya no está! ¡Ay, esto qué! ¡Qué susto! ¿Qué no lo has visto en todas las películas de tu puta vida desde que eras chiquitito hasta ahora? Sí. ¡Oh! ¡Qué truco más espectacular! ¡Qué maravilla! Ya lo he visto en todas las películas. ¡Qué bonito! ¿Seguimos con los trucos? ¡Venga! A ver qué podemos encontrar. Va a ti andando por el pasillo oscuro y de pronto se ve una cara detrás que hace... Se vuelve y no hay nadie. ¡Ay, qué susto! ¡No lo he visto ni mil veces! ¡Qué original! ¡Señor Steven Spielberg!
Más quisiera el gato que lamer el plato.
No creo que se han puesto ese nombre por eso. Para que se crean que es Spielberg y se queden Spiel. Pues le falta el ver. Claro, es que todavía tiene que comer mucho para llegar a llamarse Spielberg, ¿no? Bueno, pues sigue la tía con los sustos estúpidos este, de pronto se llega al cuarto porque ella meaba, cagaba, ¿vale? Llega esta tía y ve que el novio no está. Bueno, basta, coñita, está aquí durmiendo. Cuando fui a cagar estaba ahí, pero ya no está. Y ya de pronto se sale el careto del colega, el fantasma ese, el que hacía, ¡ah! Y te dice, puta, fuera de mi casa. Y tú dices, ya está. Además de fantasma, faltón el hijo puta este. Tiene cojones que ya ni los fantasmas tengan un poco de dignidad, ¿eh?
Ni siquiera un caballero alemán de las SS. Qué vergüenza.
Ni siquiera un oficial SS y ya se comporta como un oficial. Un puto barrio navajero de esto, vamos. Será cerdo.
Y lo peor de esta cinta es que cuando crees que ha terminado la película, dice, es un cortometraje. No.
Bien, bien.
Vuelvo a empezar otra vez. O sea, es como de bucle.
Sí, es divertido, ¿no? Porque tú dices, bueno, son 80 minutos, pues bueno, pues no, esto no va a hacer perder mucho tiempo. Pero es que cuando llevas 20 ya te parece que llevas 100. Claro, cuando llega a los 80 estás ya agotado mental y físicamente, ¿no? Porque resulta que ha terminado y ahora otro va a haber cosas allí en mitad de la carretera. Cosa aquí otra vez. Y otra vez están los dos tíos dentro. Pero vamos, esto no lo habían matado ya. Otra vez están ahí. Y ahora pasa un coche por, de la Segunda Guerra Mundial por el lado. Mira, Willy, baja, va, ayúdame, no sé qué. Y nadie para ni nada así. ¿Y ahora qué pasa? Porque empieza de nuevo. Otra vez llega a la casa y otra vez viene el colega por detrás. Puta, guarra, vete de mi casa. Oiga, no me falte el caballero ese. Ese, lo que te voy a meter es una joya, ¡mimba! Y después ve allí el novio todo taladrado, allí con boquete por todos lados, que va a ser un colado. Yo decía, ¿pero esto qué es, tío? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Esto qué mierda es? A ver, llamo por teléfono, pi, 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 pi. ¿Steven Spiel? Sí, ¿me lo pueden poner, por favor? Sí, a ver, Steven Spiel, ¿tú qué mierda has hecho, coño? Explícame algo. Joder, no me falte, pues no me falte tú a mí con esta mierda. Y me pone el tío, estoy diciendo mi puta cada 2 minutos. Porque border, y coge, me cuelga, tío. Es una mierda, ¿no? Oh. Una mierda.
Es que no hay nada de interés. La atmósfera es que es. No asfixiante, insultante, ¿no? En
fin. Que este tío es que no sabe ni lo que quería hacer, ¿no? Porque quería hacer una película de miedo, pero a la vez de bucle en el tiempo. Y eso ahí, una mezcla de mierda sobre caca, que ya no sabe cuándo acaba la mierda y empieza la caca, ¿no? Pero peste huele. Oye, de verdad. Fatal, vamos, los 80 minutos más repugnantes de mi puta vida, vamos.
Pues sí, esta de las de no, para tocar la valla ni con un palo.
Oye, oye, oye.
Bueno, pues vamos con Satanic Panic 2019, 89 minutos. Esta sí, parece en 89 minutos. Es de Estados Unidos, dirigido por Chelsea Stardust Peters. O sea, no puede tener más nombre, dale nombre ahí. Yo por Jimi Hendrix y Timmy Hendrix, dos son Hendrix, dos hermanos Hendrix están ahí. Y de reparto Harley Griffith y Ruby Modine y Jerry O'Connell y Rebecca Romijn, que los conoce su madre cuando va a comer por las tardes allí a la casa del nieto. ¿Cómo te llamas? Yo soy Harley Griffith. Vale, pues entonces entra, ¿no? Y bueno, es la típica película de terror mezclada con comedia, que ya hemos hablado mil veces de que las películas de terror con comedia tienen dos facetas. O es muy buena, o en su caso es una gran defecación, ¿no? Bueno, pues esta es una gran defecación.
Es la historia de una chavala que es repartidora de pizza y tal, y la llaman para una dirección y no le quieren dar propina, ella se cuela y se encuentra una secta satánica por allí, ¿no? Previamente había allí como una niña de blanco corriendo, tú dices, ¿esto qué es, hombre? Esta niña corriendo de blanco, ¿qué pinta aquí a esta hora de la noche? Una niña de 10, 11 años, por favor.
¿Y ya vas a dormir, coño?
Claro. Pues nada, la niña va allí suelta y esta pues se encuentra allí aquello. Que fíjate, dice aquí que Rebecca Romijn, y es que ni la había conocido. No sé si es la edad o las operaciones, no sé.
Yo tampoco la he conocido, ¿verdad?
Sinceramente, Jerry O'Connell, pues bueno, para el papel que hace de del marido guarrete de la Rebecca Romijn, pues tampoco. Y nada, pues esta empieza ya a lidiar con la secta, en principio es como un jueguecito, tal y que cual, y luego aquello pues se va complicando, ¿no? Con orgías, asesinatos y todo este tipo de cuestiones.
Como no diga orgía, que parece que aquí hay la orgía de esta del Imperio Romano, ¿no? Aquí es que no se ve nada.
Bueno, es lo que te dicen, ¿no?
Te insinúan que a lo mejor, quizás, tal vez, posiblemente alguna vez, pero que no se ve nada, ni tú ves ni nada, nada, es que un puñado de satánicos, que las sectas satánicas, si todas tienen el nivel de esta gente, pues son todos oligofrénicos profundos, subnormales, Y no sé, a lo mejor tiene que ir una enfermera cada hora a limpiarle la baba, porque son tontos culos todos.
Sí, es verdad.
No, que ni ve Maribé tiene tela, ¿eh?
Después la niña esta, claro, como son tontos, pues se escapa por el barrio, todo el barrio está allí metido, los persiguen a ella y a otra vecina más que por allí.
Claro, la colega le vacila, no le da la gana con ellos, pues, que son tontos, que tontos, vamos. Retrasaditos mentales.
Y al final, pues nada, de decir que de ritmo no va mal, pero que luego al final se descubre esa niña de blanco qué es o quién es, y hay unos cuantos chiquititos de sangre. Bueno, yo diría que está curioso.
Hombre, voy a decir, comparamos con el nivel de todas las que traemos al programa, pues mira, yo diría que es la única salvable. Pero si estamos hablando de un estándar normal, pues esto es patético, vamos.
Sí, totalmente.
Esto es patético, vamos. Patético tirando para limpiarse el culo, vamos.
Y es curioso porque de Fangoria Films, que no hizo aquella con Joe de Vegas, que ya hablamos en su momento, la de los veteranos estos que tenían allí un bareto y venían los punky allí con la droga aquella, que eran medio mutantes, que eso sí estaba guay.
Pero sí, bueno. Pero hombre, estaba también a un nivel normalito, lo único que lo guapo que era la escena de violencia, pero bueno, era una maravilla.
Ya.
Aquí ya lo que han hecho es bajar el nivel, pero vamos, a los pies, vamos, esto es patético. Lo único, la prota, la chavalita, que está buena horra, pero es que el resto es una mierda, ¿no? Qué sé, tío. Lo que dije al principio, ¿no? Que la tienes que ver del año 2019, y si a partir del 2000 yo desconecté, pues vale, pues sí, pues a lo mejor vale algo.
Vamos, hay que verla bajándole el estándar.
Probando a nivel de... Vamos, esto la compararía yo con un capítulo de Barrio Sésamo, o de La Vida es Así... En fin, los programas que había en aquella época, que eran interesantes, de así para niños chicos, para bebé.
Tiene un humor muy tonto, ¿verdad?
Sí, es repugnante por eso, es que tiene un nivel de retrasadito mental, ¿no? Un programa de los Simpsons, cualquier capítulo de los Simpsons es más interesante que esto.
La verdad es que sí.
Es que una película para yo qué sé... Para niños de estos mongolitos que te limpian el coche por un euro y eso, es que no sé, de verdad.
Sí, vive de bajito, pero vaya, teniendo en cuenta lo de hoy, medio visible.
Bueno, teniendo en cuenta lo de hoy, el amigo de las 5, vamos.
¡Serás cabrón! ¡A la mierda! ¡Que lo jodan! ¡Qué pollo! ¡Joder!
Y vamos ya con La Calle del Terror, parte 1, 1994, 2021, 107 minutos, Estados Unidos, dirigida por la directora Leigh Janiak y los protagonistas, por destacar, Kiana Madeira, que es la prota, Olivia Wells y tal, que son actores de estos juveniles que están empezando ahora. Se supone que adaptan algo de R.L. Stine, que es un autor de novelas de terror para jóvenes, que normalmente no suele ser muy tremendas, por lo menos las adaptaciones a la tele, ¿no?, o al cine. Aquí pretende ser rompedora y tal, pero en fin, madre mía, ¿eh? Y encima en tres partes, toma.
Bueno, pues esta es la primera parte de la defecación, ¿no? Esto es cuando te empiezas a quitar los pantalones para sentarte en el bate. Y bueno, pues empieza la película. Yo sé, una película de terror. ¿Qué miedo hay? Y te sale una morenita que se ha enamorado de una rubita. Y te dice, coño, ¿esto es el terror? ¿Una película de bollera? Para eso me compro un bollicao, tío.
Terror tortillérico, o sea, qué bien.
Empezamos bien con la defecación ya, ¿no?
Pues como dato curioso, decir que la primera víctima de la película, que hay unos asesinatos ahí de un tipo que quiere imitar a Ghostface, el malo de Scream, en el centro comercial, que un friki que de repente empieza a matar gente. La víctima que mata allí es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, Maya Hawke. Angelito, tiene que empezar tú ahí, claro, pues tiene que salir en estas cosas, pero dura poco.
Pues yo, hombre, yo creo que ha hecho un buen papel, ¿no? Porque no implicarse mucho en esta mierda significa que por lo menos dice, mira, he hecho un trabajo y yo he cobrado algo, pero por lo menos no se me ve mucho la cara.
Claro. Algo. Sí, perdona, si alguien ha visto a Maya Hawke, yo diría que una versión mejorada de Uma Thurman.
También no me dio tiempo a verla, porque si la mataron, pues bien mata está. Porque yo voy a decir, ya empezamos con que esta película, vale, sí, va de asesinato y eso. Pero da casualidad de que es una película que cuando va a tener algún protagonista, tú dices, ole, que te den por culo, uno menos. Pues bueno, yo disfruto viendo cómo los matan. Y en teoría, tú debes de sufrir cuando matan a un prota. Si te gusta que lo maten es porque la película es una mierda. ¿Eh? Y después tenemos aquí a nuestra amiga, aquí a Ana Madeira, la Torti. Que esta mujer tiene una familia disfuncional, ¿no? Porque ella es café con leche y el hermano es más negro, es negro zaino o negro azabache, ya como lo veáis, ¿no? Como el chocolate negro este, pero negro, negro, negro. Eso. Y entonces tú dices, bueno, pues que a lo mejor se ha casado una mulatita o un mulato con una negra o al revés, ¿no? Pues mira, puede ser. Pero en la última parte ve que el padre es blanco nuclear. Vamos, de verdad, yo flipo, ¿eh? De verdad, es que están perdiendo la cabeza allí en Hollywood, están volviendo retrasados mentales y se cree que todo el mundo somos tontos. Porque es que esto no tiene ningún sentido. Además, yo, es que a mí no me entra en la cabeza que tú, para vender una película, tengas que decir que el protagonista es tortillera o es maricón. Vamos a ver, tú me cuentas la película y tú me puedes poner la relación de las dos niñas como que son amigas, y entonces tú ya, si eres tortillérico, piensa, tiene ahí un roce muy raro, yo creo que estas son... Pero bueno, eso ya lo piensa cada uno. Tú lo puedes dejar en una relación de amistad, ¿no?
Claro.
Sin llegar ay, ¿por qué te has ido con fulano que te está tocando el culo? Y yo, ¿por qué dejas que te magree? Y la otra dice, coño, porque es mi novio. Pero es que te estaba metiendo mano. Y ya lo que le falta a la otra es decirle, bueno, cuando tú me comes el coño, ¿qué haces?
Ha sido una gran respuesta.
Qué pena, ¿eh? De verdad, que es un... Son... Yo qué sé, son diálogos de subnormal, tío. Bueno, y sigue avanzando la película y tú dices, bueno, vamos a dejar rollo tortillérico y vamos al tema del terror. Pasa del tema tortillérico. Venga, vale, tío. Borra de la cabeza a los tortilleros y ya está. Que sí, que las dos niñas se comen la hormiguita de la una a la otra, pueden hacer la tijerita. Bueno, es igual, eso me da igual. Venga, pasa. Y ahora tú dices, mamá, es que no hemos pegado una hostia porque vamos haciendo el gilipollas detrás de los otros. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No, es que, claro, como este me ha quitado a la novia, pues yo lo puteado y ahora viene con el cochecito detrás mía, claro, que como es malo porque es blanco, hetero, le gustan las mujeres y el padre tiene dinero y le ha comprado un BMW descapotable. O sea, ya la defecación más grande que hay, ser blanco y hetero, ¿no? Y con dinero ya, vamos, el colmo de la defecación. Pues entonces ella tiene derecho a abrir la puerta de la ataúd del autobús atrás y tirarle, yo no sé lo que le tiró. Si no, bote de goma o yo qué sé lo que le tiró.
No me acuerdo ya.
Cae ahí y tira el coche por un barranco, mata a los 4 o 5 que iban en el coche, incluida la novia. Pero bueno, es que coño, la pobre tortillera vos dice, coño, y ahora cómo le doy yo alegría a mi almejita Macarena. Que tiene huevo, ¿eh? Que como sea tortillera tiene derecho a matar gente.
Y fíjate que lo más gracioso es que la cinta esta dura 1 hora 50, como mínimo, y es que se tira más de media hora con problemas que si la gente se dice que son anteriores a los malos, porque pasan los asesinatos estos que pasan y tal cada cierto tiempo, pegándose con los de Sunnyvale, que son los del pueblo de al lado. O sea, vale, te empiezan con...
Uh-huh. Eso es que... otra. Escuché la primera película, Chirisai y Chivisai. Bueno, vale. En la segunda película, es que los de Chirisai con los Chivisai y los Chirisai. Otra vez, Dios mío. Y ya la tercera parte, que estaba en la Edad Media, coño. Es que el Chivisai, Chivisai, Chivisai. Pero coño, si ahí esto era una mierda de bosque, que Chivisai ni Chivipolla.
Son cuatro casas.
Puta madre, hombre. ¿De qué va ahí? Bueno, pues sigue la maravilla película. Entonces, bueno, voy a hacer. Yo voy a terminar de ver porque di en el podcast que íbamos a ver esta mierda. Pues bueno, terminé de verla. Y ahora va. Se va del autobús y va a buscar a la novia que la ha medio matado, porque claro, le ha dado un ataque de cuerno a la tortillera y ella, pues, Torti tiene derecho a matar. Pues ya está, pues mátala, me da igual, mátala. Se vaya a buscarla. ¡Ay! Que he tocado no sé qué y he visto una cara de bruja que me ha hecho ¡bu! Porque si os fijáis, lo que hace es una cara que hace ¡ah! Y desaparece.
Sí.
Y tú dices, joder, qué miedo, tío, se me ha puesto el nabo de punta.
Sí, sobre todo eso.
¿Mierda es, tío? ¿Esto qué mierda de terror es? Pero vamos a ver, si yo me he visto las 10 películas de Viernes 13 y de las 10 o 12, 13 que hay, la peor es medio que esta mierda.
Seguro, vaya.
Por favor.
Es que, de verdad, luego viene la historia esta, que si tal, que si cual, que si por lo visto la bruja, que si aparecen los asesinos en serie que han venido matando en el pueblo, un poco ahí por la cara, que tú no sabes por qué, que es una manera de presentarte la siguiente parte, ¿no?
Sí, los asesinos Chivichai y Serichai.
Exacto, ¿no? Que los ataquen allí, es que casi ni recuerdo las cosas porque cuando una película la ves... Y es que te cae un jarro de agua fría, como pasa luego, ¿no? Después de esta batalla, entre comillas, contra estos seres que ya no recuerdo ni cómo se resolvía. O sea, tú fíjate...
La batalla es muy fácil. La batalla es muy fácil. La novia de Café con Leche Torti, ¿eh? Había visto la cara que hizo... que eso da mucho miedo, ¿no?
Sí.
Pues entonces, todos los monstruos, todos los asesinos de 1666 hasta 1994, que eran 4 o 5, no había más. Pero bueno, como era Chivisei, Chivichai, y Chevichai, y Kakakai, y la mierda del pueblo de un lado con la mierda del pueblo del otro, pues nada más que ha habido 4, pero eso era donde más muertos había habido de Estados Unidos, de la humanidad humana, ¿no?
Sí.
Bueno. Pues los 4 Chivichai estos de mierda, pues iban persiguiendo a la Torti con su novia Torti y 3 más que había alrededor que eran carne cañón. Ah, y el Conguito, que era el hermano negro feino. Y ahora coge, van los monstruos persiguiendo a la novia de esta y uno de ellos se cae y pasa el monstruo por el lado y no le hace nada. ¡Ay! ¡No me ha pillado! ¿Eso por qué? Ah, porque nada más que quiere matar a la que ha visto la cara de la bruja que ha hecho. Ah, pues si nada más que la van a matar a ella, pues entonces qué problema hay. Claro, ya se ponen allí delante, los monstruos pasan por el lado. Pero, y tú dices, pero oye, ¿qué estoy viendo? Pero es que me está... ¿Qué coño estoy viendo yo? ¿Qué? Pero, esto es mierda de monstruos, son que pasan por el lado y no matan a nadie. ¿Estos son los asesinos tan peligrosos?
Vamos, tremendo.
Es que eso quién lo entiende. Yo, de verdad, yo es la primera película que he visto de terror que los monstruos pasan de matar gente.
Sí,
son
yo.
4 o 5 monstruos pasando por delante de los niños y ni los miran. Pero, bueno, ¿esto qué es? yo qué sé, lo normal es que vayan matando gente por el camino, ¿no? Así va subiendo el nivel de Cherichai y Chibichai y de los muertos del universo a universo. No, nada más que querían matar a la novia de Café con Leche. Dios mío, de verdad. No, es que dice, no, es que es un autor de películas, de novelas para pa jóvenes. Yo creo que la juventud no tiene nada que ver con la subnormalidad, ¿no?
Yo creo que no,
porque yo conocí mucha gente joven que tenía mucho cerebro, no sé. Para este que como hace cuentos para niños, que de verdad que no lo entiendo, de verdad. Yo creo que este tío toma a los adolescentes por gilipollas, ¿no?
Sí, me hizo gracia la muerte aquella de una de las coleguitas de estas dos, de la Madeira y todo eso, que la pasan por una máquina como de pan. Y
sí, como una picadora, ¿no?
Sí, eso sí me hizo gracia.
Sí, bueno, yo cuando llegué a ese punto ya estaba tan asqueado de la película que lo quedé, la miré y bueno, vale. Me quedé en pausa, ¿no? O sea, ni me importó lo más mínimo, ¿no?
Y también mataron al otro chaval, el blanco rubio, por supuesto. Creo que le cortaron el mislote, creo recordar. Y ya poco más, así que ya recuerdo vagamente.
No, la primera sí matan a 3 o 4.
Sí.
Hubo sí. 3 o 4 asesinatos, así. Que tú dices... A ver, si no hubieras metido tanta morralla, te compro de esto. Pero bueno, has metido ya toda la mierda del tortillerismo. Las tonterías de que los muertos pasan por el lado de la gente y ni los miran. Lo de la bruja que hace... Y 4 tonterías más. Y después, de verdad, a mí me parece que las bromas también hasta un punto. Pero vamos, intentar matar a una gente que va en un coche detrás tuya es pasarse, ¿no?
Pasarse 3 pueblos. Y eso que son 2 pueblos enfrentándose.
Son Chibichai y Chirichai. Yo cada vez que dicen Chibichai y Chirichai, yo decía, me cago en tu puta madre. Me tenían malo ya, ¿verdad?
Normal. Y luego al final hacen una cosa que no hemos visto nunca en películas de terror, ¿eh? Sobre todo las modernas, de, uy, vamos a provocarle un paro cardíaco a la prota, a la víctima, a la que van detrás los monstruos, para que así se vayan.
Sí, pues, para que se crean que se ha muerto y se van. Y cuando se hayan ido, pues la revivimos. ¡Cabrera puta! De verdad, qué patética la película, ¿eh?
Más patético el final, cuando tú dices, ha matado a la Madeira, ¿no? Porque aparece la rubia poseída y le mete una puñalada y tú dices, coño, la ha matado. Tú dices, mira, un giro valiente. La tía se cae al suelo y de repente se levanta. No, mi amor, no me hagas esto. No sabes lo que hace. Y dice, pero hija puta, que tiene una puñalada en el costado. Después eso no repercute en nada.
No, ella se levanta y dice, no me hagas pupita que duele, coño.
Me quedo flipado.
Mirando la película y dice, no, ¿de verdad que esto es para adolescentes o para retrasaditos mentales?
Millennial, pero ya...
Pues es que yo no sé. Si millennial es sinónimo de subnormal, pues sí. Si no, parece que el que ha escrito la novela es un subnormal y la directora una retrasada mental, vamos.
Pues sí, vamos. Es decir, que el que ha escrito la novela no ha participado en el guión. O sea que, bueno.
Hombre, eso lo honra, ¿eh? Bueno, y para colmo, de pronto aparece por allí un cojón de King Kong latiendo, ¿no? Que tú dices, esto que es aquí un huevo de King Kong. Y resulta que es una masa que allí que hace... Y tú no sabes ni qué mierda es, ni nada. Me dejó un huevo de King Kong allí latiendo. Vale, pues el huevo King Kong.
El huevo King Kong tiene una referencia, porque así pensando, por una cosa que pasa ya en la tercera, ya cuando lleguemos a la tercera ya allí...
Entonces, la tercera, explica lo del huevo King Kong.
Explica lo del huevo King Kong, que es una referencia lamentable, por supuesto.
Que no puede ser de otra manera, ¿no?
Pero bueno, de verdad, esta primera parte termina y tú te quedas muy diciendo, pero bueno, todavía si al final hubiera matado a la chavala, pues tú dices, bueno, mira, un giro chungo, ¿no? Pero como hay cariño, te vamos a atar en una esquina y vamos a ir a ver a Arin, que a ver si nos puede contar cómo deshacer el entuerto este. Y termina.
Sí, esa es una antigua víctima que se libró de que la mataran los monstruos, porque como se había muerto, pues entonces se había muerto y después revivió, pues se salvó. Que es lo que ellos intentan hacer con la Torti 2, la Torti Blanca. Está Torti tostada, Torti Blanca. Y bueno, y ya vamos a la segunda parte.
¡Shazam!
Bueno, pues vamos con La Calle del Terror, parte 2, 1978. A la prota le pica el chocho. Del año 2021, 110 minutos, estado hundido. Dirigida por Leigh Tortillaniak, más conocida por Feminazi, a Nación. Y el guión, pues, es de ella también. Y ya está. Y el cuello de la novela de R.L. Stine, de Chibichai Cherichiei. Y eso es lo que ha salido del Higo Magigo. Bueno, pues estamos en el 78 y esta gente, pues, se han ido al campamento de esto de verano, donde Jason empezó a hacer sus cosillas, ¿no? Se fueron allí y dijeron, uy, hoy es sábado 14, uy, no hemos librado, pero nos hemos encontrado a Chirichai contra Chevichai. Y nos cuenta, pues, lo mismo, que esta vez no está, no, esta vez no hay tortis. Bueno, vamos a hacer. Ella diría, oh, esta segunda parte no hay tortillera, hay que mover la película, Dios mío, vamos a poner un maricón. Pero qué va, que no hay ningún sitio donde poner el maricón. Ay, ¿ahora qué hacemos? Vamos a buscar un negro. Ay, ¿no hay un Chirichai negro? No. Oh, Dios mío, que esta segunda parte va a ser la más mala. Bueno, vamos a buscar un chino. No, un chino cochino no pega en aquella época aquí. Ay, Dios mío, que en Chirichai y Chibichai no había chino. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora te sale la mejor película, porque no hay tortillerismo, ni hay negro, ni nada. Pero vuelve a estar el huevo de King Kong latiendo. Y esta vez la relación de dos chicas también, porque como esta película, como la es una directora feminazi, pues todas las protagonistas son niñas, ¿no? Y hay una relación de amistad entre dos chicas, que evidentemente no son subnormales, porque la de pelo corto se ve forniciando con el novio, a Tutti Plen, a capullo remangado, dale que te pego, placa, 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 mientras que la rubia se fuma un petal, dale, que con lo que tenga, parece que me la están metiendo, ¿no? Y le dicen a tres, el efecto Chirichai, Chirichai. Una maravilla de película.
La prota está pelirrojilla, es una niña un poco a veces repelente y problemática.
Sí, esa es la prota, la primera, la reverde problemática, era una torti, y aquí es una niña que ansía ser libre, ¿eh? Y hace, pues, una rebelde, siempre lleva la contraria, hasta que el Chirichai, Chirichai, como viene el colega del hacha, el precursor de Jason. Jason estaba allí, escondido en su cabaña del árbol, aprendiendo. Coño, pues verdad, este que lleva un saco de papa en la cabeza, el Chirichai, Chirichai, me gusta, ¿eh? Ya cuando sea mayor, pero todavía no, todavía soy chiquitito, me espero a mi película. Y es una puta copia de Viernes 13, pero con el huevo de King Kong latiendo y la mano de la bruja piruja, que estaba con los huesos al aire. Ya no sabemos si era del tiempo o de la chapa que le había hecho al brujo pirujo y se había quedado descarnada.
Esa otra, ¿no? Se supone que si unen la mano al cuerpo de la bruja, se sabrá la verdad. Chun, chun, chun.
Y entonces la bruja dice: chivichai, cherichai, moriráis, moriráis.
Chaca.
Y supuestamente la película tiene mucho miedo y todo eso, pero en realidad lo único que tú ves es dos niñas corriendo por debajo de una cueva hasta que se encuentra el huevo de King Kong y la mano de la bruja. Y al final pues te sale uno con un saco papa en la cabeza con un hacha y mata a una niña que estaba allí, que estaba con la camisa abierta, con las medias tetillas al aire, y lo que le gusta a los follaniños estos de Netflix, que a veces les gusta poner niñas jovencillas en pelota.
Ay, guarretes. Bueno, vais más allá de los guarretes. Esto ya es, en fin. Ah, supuestamente deben ser mayores de edad, pero uno ya no sabe. Sí.
Yo no sé si esas niñas son mayores de edad, yo las veo muy chiquitillas, ¿eh?
Yo también, ¿eh? A ver, no, ¿verdad? Sí. Y, hombre, esta peli, a mí me hizo gracia una escena donde un melena se lleva tres hachazos en la cara. Eso sí me hizo gracia.
Hombre, dentro del nivel Maribel de esta mierda trilogía Chivichai, Charichai, pues para mí esta es la mejor de las tres. Aunque no deja de ser una copia patética de Viernes 13. Ya he dicho yo que la primera película, cualquiera de las 10 partes, la más mala de las 10 partes de Viernes 13, es mejor. Y esta sigue en ese nivel, ¿no? La peor de Viernes 13 es mejor que esta.
Y eso sí, he de decir de que entre asesinato y asesinato pasa media hora.
Para que no te acostumbres. ¿No? Mientras pues tienes que ver las tonterías a la hora de los niños, en fin, esas mierdas, las niñas con las camisetas abiertas, con los pantalones apretados. En fin, cosas de esa palabra que está ahora tan de moda.
Sí, empieza por P, ¿verdad?
Sí, no son, y no es pedorros.
No, 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 es la otra.
Sí, es la que significa follaniños de Netflix.
Esa, esa, esa.
Y fotorrólogos.
Exacto. Que de, bueno, de ritmo esta...
Hola, yo diría que está mejor, ¿no?, que la otra.
Sí,
y aquí no salen cinco monstruos gilipollas que no es que persiguen a una tía. Aquí sale un colega con un saco en la cabeza en forma de Jason que va matando a todo lo que pille. Que dice, coño, esto es más coherente, ¿no?
Claro. De hecho, se ve que comete muchos asesinatos fuera de cámara, que es cuando enfocan ahí, se ve toda la pila de niños que se han fustigado.
Sí, se ve que están todos en una cabaña y entra el colega y ya no se ve más nada y después se ve todo lleno de trocitos allí, de una pierna, un brazo. Y entonces dice, joder, me has quitado lo mejor, Chirichai, Chevichai. ¿Qué pasa?
Ajá. Al final se ve algo más del huevo, como que echa dos bichos más, pero vamos, que los bichos aquí tienen una coherencia, ¿no? Porque van detrás de las tres niñas protas. Entonces, pues mira, pues... perfecto, ¿no?
Pero son pelotillas del huevo, ¿no?
Exacto, de hacer huevo, bajando como unas pelotillas y de van saliendo los bichos.
Claro, quien no se lava desde que nació, pues a ver, pelotillas.
Un huevo que late. Ahora después explicaré lo del huevo, porque otro de mi cerebro, entre todos los cortocircuitos que llevé mirando la siguiente, hasta los cabos. Pero bueno, en esta termina, se ve lo de la mano y a renglón seguido, pues ya nos vamos siendo, es verdad, la más visible. Pasamos de época, una época muy pretérita, que empezaremos ya mismo.
¡Sí, tíos! ¡Bienvenidos al show del capullo! ¡Soy el comandante de vuelo Winky y él es el atractivo Capitán Audaz!
¡Sí, amigo!
¡Es el mayor capullo que he conocido!
¡Gracias, comandante de vuelo!
De nada, el Capitán Audaz os demostrará lo capullo que puede llegar a ser, porque solo un verdadero capullo pasaría de tomar las medidas de seguridad antes de llevar a cabo la proeza que vais a presenciar. Hemos tardado nada menos que 5 minutos en hacer los cálculos matemáticos. ¡Oh! ¡Eso es!
Y vamos ahora con la calle del terror, parte 3, 1666, uy, qué susto, 2021.
Sí, 666, el número de la bestia. Uy, qué susto, tiene un 1 delante. Eso ya no es el número de la bestia, ¿no? No, pero es chirichai, chipichai. Ah.
110 minutos, que son 110 puñaladas en la mente de una persona meridianamente formada. Dirección por la misma señora, la ley genia que está, y vuelve nuestra amiga Kiana Madeira, pero esta vez en el pasado, una cosa súper surrealista. Y en fin, en este caso estamos en los albores de Shadyside, en 1666, el pueblo todavía históricamente Estados Unidos no existía, era una colonia inglesa. Y pues están por allí, de hecho, en 1666. Estás mirando aquello, tal, y de repente ves que la niña tostadita se acerca a la rubia y la madre ve a la rubia en la mala porque, ¡ay, te unes mucho a la niña, tal!
¡Tortillera, no le de tus manos, mi hija! ¡Guarra!
Allí era peor, era lo del infierno y todas estas cosas. En fin, después te coge y se te va a que los jóvenes, 1666, señores, no solo... que allí los seres humanos negros campaban a su ancha, cada 5 o 10 minutos tiene que salir uno porque si no alguien en Netflix pues le explota un nódulo cerebral o algo, rarísimo, están allí como si tal cosa. No, es que los jóvenes ya en aquella época empiezan a hacer botellón. Y tú dices,
sí, pero me de con arco con vallas. Vaya canalla. Unas vallas que eran como unas cagaditas de cabra, que una vez todo el mundo ha visto las cagas de las cabras, son unas bolitas negras, pues eso se lo metía en la boca y ya se ponía a flipar allí. ¡Oh, qué bien! Estoy viendo la luna. ¡Ah, pues yo estoy viendo a Chirichai! ¡Ah, pues yo veo a Chavichai! ¡Y yo veo a Chipichai! ¡Y yo veo a Chiquichai! ¡Y yo veo a el huevo de King Kong! Estás muy mal, idiota, tú no estás bien de la cabeza. Tú te ves en aquella época, que había cinco casas allí y un colegio y una iglesia, me parece que había, ¿no?
Una iglesia.
Y ver la calle llena de gente allí, como si hubiera mil millones de criaturas allí pululando por la gran ciudad, y se cruzaba y tú dices, me cago en la puta, si son todos los que están muertos de las películas anteriores, pero que ahora están vivos, pero en 1666. ¿Para qué mierda están muertos? Ya que nos habíamos librado de ellos otra vez, tío.
Sí,
¿Otra vez? Otra vez todos los tontos allí. Todos los que se habían muerto, otra vez están vivos. Y esta tiene la café con leche, otra vez tiene a un hermano negro zaino y a un padre blanco. La madre no está. ¿Por qué? Yo sé por qué, porque la directora es una feminazi y el único que le llama la atención a la hija es el padre. Entonces, el malo tiene que ser padre, que es blanco. Y te dicen, pero vamos a ver, criatura, ¿no entiende que si la niña es medio negra y el niño es negro, 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 el padre tendría que ser de otra forma, ¿no? Menos lo más blanco que había. Más blanco, no había una cosa más blanca. Padre, blanco. ¿Por qué? Porque los malos son los blancos heteros y con dinero. Este no tenía dinero, no, porque era de Chipichai, que son los pobres, y los Chirichai, que son los ricos. Ah, pero es que entonces... Da igual, no importa, tú sigues. Tú sigues con las tonterías. Ah, bueno, y volvemos a la calle. Hola, Willy, ¿tú no te moriste en la película anterior? Sí, pero me han hecho un contrato por dos películas y aquí estoy otra vez. Anda, qué bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues esta noche la luna favorecerá la recogida de frutos en el bosque. Y tú dices, bueno, ese tío que se ha fumado. Pero es que sigue andando y encuentra otro. ¡Hombre, Willy! ¿Tú qué haces aquí? ¿No te habías muerto en la primera parte? Sí, pero me han dicho que puedo volver a intentar hacer gilipollas en la serie. Ah, y entonces... Esta noche la luna favorecerá el crecimiento de las frutas en el campo, los nabos, en fin, esas plantas tan erógenas. tú dices, este se ha fumado otra cosa. Este se ha fumado otra cosa. Este se ha fumado una polla o algo raro. O sigue andando y se encuentra otra. ¿Tú? ¿Pero no te moriste ayer? ¿No te moriste la peli del otro día? Sí. Pero bueno, me han dicho que lo intente otra vez, que como hice una mierda de papel, a ver si sabes lo hago mejor. Bueno, ¿y entonces qué me tienes que decir? Ah, pues que la luna favorecerá el crecimiento de los nabos esta noche, y mientras que dormimos debajo de un árbol nos caerá uno en la boca. No lo chupes, muérdelo. De verdad, yo digo, pero bueno, ¿esto qué mierda es, tío? Yo os juro, bro, cinéfilo, que llevaba 21 minutos y quería quitar la puta película. Y digo, no la voy a quitar. Me voy a quedar hasta el final, porque le hizo a Camagüey que vamos a ver la película para hablar de la trilogía. Bueno, pues desde los 20 minutos hasta los 110 sufriendo. ¿Vosotros sabéis lo que es esa tortura?
Yo no lo pasé mejor, ¿eh? Ya te digo que cada cosa de esta era un insulto a la inteligencia, vamos. Más elemental.
Lo que pensaba era, digo, bueno, yo qué sé, le doy a la búsqueda rápida y voy viendo lo que va pasando. Que ya he visto más de una así. Pero digo, no, porque si no, no voy a poder hablar bien de esta mierda. Y me aguanté. Bueno, no me aguanté. Ya al final, cuando vi quién era el malo, me quedé dormido y no me enteré del final. Pero bueno, ya no tuve ni ganas de echarla para atrás para ver. Digo, mira, ya me da igual cómo termine esta mierda, ¿no? O sea, que lo confieso, que al final me quedé dormido. No sé hasta qué minuto llegué.
Yo la vi en trozos, como si fuera una serie, ¿sabes? Porque
es que insoportable, es que insoportable, de verdad. Yo qué sé, tío. Y le dice, oh, es que una escena terrorífica. ¿Cuál? Nada, la del colegio, cuando Chirichai mata a Chivichai allí. Entonces, ¿eso qué es? Sí, el colegio, la niña y los maestros, el maestro... Que mata a los niños allí, le saca los ojos. Pero, no, me pongo a ver la escena. Y lo único que se ve es los niños allí sentados con los ojos sacados, todos blancos, menos una pareja de niños negros que había allí. Yo no sé, porque se habrían escapado de África, porque no sé cómo esos niños llegaron allí. O serían abducidos, que los trajo un ovni de estos de Expediente X, donde allí se fue, ¿no? Porque que yo sepa, esas colonias eran de ingleses, irlandeses, y eso es escombro. Y yo que yo sepa, no hay ningún escombro negro allí, pero bueno.
Bueno, estaba el hermano de la prota que va y lo ve allí. ¡Uy!
Y había de todos los colores y no había ni un puto pelirrojo. Y yo creo que todos los que había allí eran pelirrojos de todas ciudades de Irlanda, que de la lluvia se ponen todos color mohosos, y no había ni uno. Bueno, había dos negros allí, bueno, pues vean los negros ahí, eso para decoración de Netflix y para que los negros vean la serie, porque si no ponen ningún negro ve esta mierda. Y se ve los niños allí sentados y con los ojos sacados y una mierda en mitad del pasillo. La mierda que hay allí, que yo no sé qué mierda era eso, fue uno allí a tocarla o no sé qué, no sé si metió el dedillo y dolió, no sé lo que hizo. O sea, que había una mierda en mitad del pasillo y digo, bueno, pues esto tiene que dar mucho miedo, ¿no? Y cuando está allí le dice al maestro, mira, ¿qué ha hecho, cabrón? Y mira al colega que también se había sacado los ojos y va, ¡ah, te voy a matar! ¡Soy Chirichai! ¡Me voy a matar, tonto, que no me ve dónde estoy, gilipollas! Y yo no sé cómo se lo cargaron también. Porque claro, ni siquiera veía, estaba ciego, le digo, puta. Se había comido las vallas del amor naval y haber explotado los ojos.
Maestro barra pastor.
Pastor de nabos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque vamos.
Oh, qué pena, y de verdad, qué cosa más patética de película.
Y encima, la escena esa tortillérica que hay aquí. Claro. Donde la rubia es la que incita a la morenita, ¿no?
Sí, hombre, claro, es que la morena es pura, no es que es negra, la blanca es la guarra Chirichai.
Que fíjate, que luego se ve de lejos este personaje, cómo sería en esa época, y se ve, vamos, más blanca que la leche, con el pelo moreno y los ojos azules. Digo, bien, Netflix, bien.
Y le dice uno, Pero chiquilla, tú no te creas que por eso ya eres tortillera. Eso es que tú, pues, estás explorando cosas con tu amiga, que eso es lo más normal del mundo. Y ahora tú coges y te traga eso en la cabeza, ¿no? Y dice, en 1666, ¿tú vas a decir esa imbecilidad? Tú le dices, bueno, tú que eres una guarra, ¿tú cómo te vas a acostar con tu amiga, puerca? Hombre, que es lo que diría un tío en 1666, ¿no?
Desde luego.
Además, que dice, no, es que los jóvenes, ¿cómo vamos a estar todo el día trabajando? Tenemos que ir a comer vallas navales, porque si no, nos ponemos tontos. Y tú dices, a ver, en 1666, que la gente se moría, el más viejo tenía 30 años, y con 16 años llevaba trabajando ya 8 años, y estaba trabajando desde por la mañana hasta por la noche. ¿Se ponía a pensar en que era joven y quería ir a fumarse un porro polla?
¡Qué patético!
¡Qué patético, tío! Si con 16 años ya esas mujeres tenían 6 o 7 niños.
Y se le morían 2 o 3 en el parto.
Y se le morían 2 o 3 niños. Y de los 6 o 7 criaba 2. Porque los otros habían muerto.
De fiebre.
¿Qué me estáis hablando? ¿Qué me estáis hablando?
Qué absurdo.
Es que esto es patético. Esta película es que es patética, vamos. ¿Tú te crees que una mujer que con 13, 14, 15 años ya tenía 2 o 3 niños, se va a poner a pensar que si es tortillérica o si no es tortillérica, o si es LGTB, o si ve a ver lo que está haciendo, o si... ¿Qué tontería estamos hablando? Esas criaturas, cuando ya le venía el periodo, bueno, que ya se hacían mujeres, le ponían un marido al lado a fornicar allí, que serían 10, 20 niños para que quedaran 3.
Exacto.
¿Tú crees que tú te ibas a poner a pensar que eres joven y que me tengo que fumar un porro polla o que yo soy lésbica? ¿Pero qué lésbica ni qué polla? Sí, hoy en día sí, hoy en día está todo el día tocándose la polla a la gente desde que tiene. Desde que nacen hasta que se dan cuenta que tienen 45 años y dicen adiós, y no trabajo ni un día, ¿ahora qué hago? Ah, bueno, me volveré maricón, o me volveré tortillera, o algo, pues yo qué sé, lo otro tendré que hacer la vida, por lo menos el tonto. Pero en aquella época no.
Es que es muy fuerte esto, y no sabría qué decir, porque es que te deja tan, como dices, pero de verdad, en serio, tú quieres hacer que la gente de hoy se crea que la mentalidad era la misma. Ah, por cierto, cuando aparece en un corro y sale una niña negra allí jugando con las demás. Vamos a ver. 1666, Estados Unidos o proto-Estados Unidos. En 1619, esos señores tan enrollados, que fuman petas y tal, que son los holandeses, empiezan a llevar a estas criaturas de África allí para recoger algodón. Yo vine a ver a esa pobre niña que estaba allí jugando. Y claro, muchos diréis, oh, es un racista, no quiere que los niños jueguen. No, todo lo contrario. Quiero que todos los niños jueguen, que sean amigos, que estudien, que sean personas de provecho y tengan muchos billetes y vivan muy bien. Pero en la cruda realidad es que esa pobre niña que estaba recogiendo algodón con 11 o 12 años...
Pero es que para colmo, uh-huh, el algodón se recogía en los estados del sur. Y están hablando de una colonia en el norte, más cerca de Nueva York.
Exacto.
Allí, ¿qué coño de algodón va a haber? Si allí hace más frío que en el Polo Norte. ¿Qué coño va a haber allí? Allí no puedes criar algodón. Nada. Allí lo que podía criar es 4 patatas y los pobres, cuando tenían suerte y podían coger 5 patatas, pues eran ricos. Eso y mientras, pues vivían de los 4 cerdos que tenían y apoyar allí, que son 3 días y que salgan niños y punto. Si vamos a colonizar, pues vamos a fornicar, joder.
Claro, hombre, hay que poblar esto.
Allí no había ni un puto maricón ni una tortillera, allí está fornicado.
Claro.
¿Ya está? Gracias a mí me inventa tontería ahora. Oye, tú me digas que hoy en día vale. Pero en aquella época, por favor, venga, hombre. Si sí, las criaturas no tenían nada más que pensar en cómo iban a poder comer al otro día.
Y si iban a llegar de un día para el otro.
Claro, a ver qué podían comer al otro día, con suerte. Bueno, para que sepáis que en 1666 también estaba un huevo de King Kong allí latiendo, que había una brúa allí, una brúa pirúa, y la mató el que era el bueno, pues ahora es malo. Y por supuesto, el que era bueno, que es malo, era blanco.
¡Hombre, por favor!
Y ahora, cuando están allí en mitad del bosque, le dice, ¿tú por qué has hecho eso? Y le dijo, porque yo soy de Chivichay. Y dijo, ella, pero si yo soy de Chivichay. Y dice, no, si no están ni los barrios ni nada, ni unos árboles de mierda que Chivichay ni Chivichay. Y entonces se acaba la puta película de mierda, el asco total, la repugnancia absoluta, que yo no me acuerdo si la pillaron, la quemaron, sí. A la tostada, la pusieron ya negra del tono, la quemaron allí, la ahorcaron. Bueno, no la quemaron, la ahorcaron, ¿no?
La ahorcaron, sí, la ahorcaron.
Bueno, pero después ya de muerta la quemaron para allá, para que como todas las brújulas quemaban, pues esto también. Y entonces dice la directora Leihaniak Feminazi. Bueno, vamos a una cuarta parte otra vez en 1994. Y le dieron Nefridiata de rollo y termina la puta película con lo del 94 y andando ya. Y le vas a hacer muchas peliculitas tú, quieres vivir del cuento. Y otra vez me va a contratar a las reatas subnormales esto que tiene de actores. No. Venga, termina la puta peli. Y entonces la peli vuelve a 1994.
Donde ya se sabe que la bruja pobrecita no era una bruja, era una pobre inocente, y el malo este blanco, el que manda en la sombra en el pueblo, que es el que hace todas las invocaciones, que por cierto, antes hablábamos que los asesinos eran 4 o 5. Sin embargo, cuando estos señores de padre e hijo van haciendo las invocaciones, el muro tiene más nombre que, vamos, que el cementerio militar de Arlington. Entonces, y salen 4 o 5.
Está la piedra y se escribe los nombres allí solo. Y tú dices, venga ya, hombre.
Y en fin, después de tantas horas, tantas épocas, para arriba, para abajo, como diría nuestro gran y por desgracia desaparecido paisano Chiquito de la Carza, el criminal serio y cobarde.
Pues como siempre, el sheriff es blanco, pues malo, y encima es la autoridad. La autoridad blanca opresora es la que machaca a las brujas tortilléricas. Bueno, que esta mujer no era bruja, es que era tortillera, que no lo entendéis. Pues que era tortillera. Y ya está, y por eso todo este follón de Chirichay, Chivichay, Chivichiki, Chivichovi, Chivichavi, Chivichaki, Kaki, Kaki, Kaki. Y yo ya, pues que cuente el señor Camagüey, porque yo cuando vi lo del Cheri ya dije, ya mi mente no puede más, desconecté y me quedé dormido.
Normal.
Y no tuve cojones de echar la película para atrás, dije, me importa una mierda.
Bueno, tú imagínate cómo terminé de mal viendo esta película, que me vi la versión subtitulada, que ya está por ahí, de la película de Nicolas Cage del cerdo. O sea, ¿no?
O sea, y te pareció una obra maestra, ¿no?
Dije, hombre, está interesante. No sé qué. Un drama porcino, ¿no?
¿Y el cerdo también era tortillero o este no?
No, el cerdo buscaba trufas y miraba con un cerdo muy raro, con mucho pelo, pelirrojo.
No, un cerdo normal y ya está.
Un cerdo pelirrojo, un hocico muy raro, yo qué sé, tío.
Pero no era tortillérico ni maricón.
¿No?
Joder, eso, pues vaya mierda, tío.
Estaba allí con Nicolás y Nicolás le decía cosillas y iban a buscar trufas juntos al campo.
Pues vaya.
Después viene el drama. ¿No?
Bueno, por lo menos el cerdo habría nacido en Chivichay, ¿no? Y Nicolás la cagué en Chivichay, ¿no? O tampoco.
No se sabe. Un señor de origen desconocido.
Vaya. Entonces, a lo mejor, esta es la reencarnación del negro que mató la tortillera en la película de 1666. Que mató a un pobre cerdo.
Puede ser, puede ser.
Por cierto, que no era un cerdo. Era una cerda que se comió a sus hijos.
Sí.
Yo creo que esa es la encarnación de la directora.
Sí, probablemente, vaya. Vaya, vaya tela. Bueno, pues resulta que el gran plan, primero ya te explican lo de el cojón ese de King Kong que tú dices.
Ah, sí.
Es una referencia torpe al malo del primer Contra, porque el hermano de ella, que solo sirve para jugar a consoles, decir tontería, no sé, para más el angelito.
No, no diga el, eso. No diga, que es negro. Estaba ahí para la cuota.
Claro,
coño.
Qué barbaridad. Una aportación este personaje.
Hombre, imprescindible. Yo cuando lo mataron en 1666, flipé, digo, ya toma por culo, ya, hombre.
Menos mal, hijo, por Dios.
Ahora, coño. Oh.
Pues resulta que.
Ahora, ¿en 1666 también tenía consola?
No, parece ser que no.
Qué raro, tío. Yo tengo que hablar con la directora Serdiak para decirle que es como es.
O tener que preguntarle, ¿no?
Hablarle en su idioma. Ha dicho que Chibisei contra Chibisei, que 3-1, que ganó Chibisei.
X, ¿no? Qué maravilla.
Una puta mierda.
Pues resulta que es que este chiquillo tiene un truco para concentrarse que le dice a la hermana. Según él, hay una fórmula de Konami, que fueron los programadores de Contra y unos juegazos también, que era arriba, abajo, no sé qué, no sé en cuánto, y te ganaba una vida extra. En todos los juegos de Konami, según la película. Por los juegos de Konami tenías que pasártelo a pulso, como eran antiguamente.
Y como perdiera empezar desde el principio, es lo que quede.
Ahí está, y entonces la bola esa era como el malo final del Contra, que es un corazón que va echando unos bichos para afuera. Lo que pasa que aquí, por lo que echa, son asesinos en serie medio mongoles, ¿no? Pero bueno. Total, el gran asalto, oye, hay que matar al sheriff, porque es que la única forma de cortar la maldición aquí. Ah, vale, muy bien. Llamamos a un policía honesto, o alguien que esté en contra del sheriff, un adulto. No, no. Llamamos a la pelirroja que está escarmentada después de lo que le pasó en el 78. Y de refuerzo, nos llevamos al negro porreta del pueblo. Perdón.
Hombre, ese tiene que ser bueno de la película porque es un porreta y no encarna la autoridad.
No, aparte que el cheri le tenía inquina.
Encima, pues entonces ¿sí? Ya va. Y seguro que el negro era de Chibisei, no de Chibisei, que eran los ricos.
Por supuesto. Y este señor, pues aparte de fumar petas, lo que está en el centro comercial, y él tiene las llaves para abrir, cerrar las tiendas, es el segurata de allí, ¿no? Aunque nunca lo vemos con un uniforme de segurata, sino lo vemos por su ropa de particular y una banda roja en la cabeza.
Porque no era segurata, era segurrata.
Tuve. Yo sabía que algo de eso.
Que no he visto la película,
¿eh? Sí, ya. En fin, la cosa termina. Vamos a hacer una trampa a los asesinos en serie, que por lo visto están buscando la sangre de un descendiente de no sé qué historia, ya no me acuerdo ni lo que era, sinceramente. Mi mente estaba cortocircuitada ya en ese momento. Y hacen una trampa, en plan, como imitando las películas de los 80, preparando las trampitas que iban a encerrarlos en las tiendas mientras ella mataba al sheriff, ¿no?
En plan equipo A, ¿no? Estaba ahí cortando los hierrillos, ¿no?
Prácticamente.
Con la moladora, con una pala ahí cavando. Tin, 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 tin.
Puse una señal luminosa, luminiscente, que se supone que tiene la sangre de no sé quién, que pone psicópatas por aquí. Y tú dices, ¡ay, qué gracia tiene eso! ¡Oye, oye, oye, oye!
¿Lo pusieron que tú?
Sí, sí, sí.
De verdad, qué original.
Sí. Total, esta gente viene allí, empieza a venir el primer mongol, porque no me niego a llamarlo asesino en serie, porque vamos, en fin. Llega allí el primero, lo engañan, lo meten en una tienda, llegan otros cuantos más, los meten y los encierran en la tienda. Pero previamente llegan los dos policías del pueblo que iban con el sheriff, claro, aunque eran honestos, eran blancos, y claro, pues los asesinos en serie estos los cogen y los matan, ¿no?
Normal. Si ha sido negro, no tienen cojones matarlo, vamos.
No, hombre, por favor, hombre, por Dios. Y todos los van encerrando allí. De repente llega el sheriff con cara de malo. De repente, el tío que era bueno al principio, de repente hemos descubierto que el abuelo era el malo y toda la familia era mala. Pues bueno, llega allí, este ve un par de tiros, se escapa, la morena va detrás de él. Los asesinos en serie están por allí, de repente se escapan, yo no me acuerdo ni cómo. Y entonces, ¿cuál es el brillante plan que siguen los que esta cohorte diversa que sigue a la protagonista? Supuestamente llenaron unas pistolitas de agua, de agua, estas de chino, vamos, crea tú que era, de la sangre de no sé quién que estaban buscando a los bichos. Y entonces rocían a los bichos entre ellos que empiezan a matarse.
Oye, qué original, qué cosa más, de verdad,
¿no? Sí.
Es precioso, vamos.
Oh, estupendo. Pero claro, no contaban con que la niña asesina venía por detrás y el niño asesino del palito, pues también. Pero bueno, eso viene aparte.
Pero, ¿el palito era un palito sexual? ¿La varita del amor o un palo?
Yo sé que rompía la cabeza a la gente, pero bueno, no sé.
Pues, ¿a la baza?
Ahí está el palo naval. Bla, bla, bla. Wey. El niño era más peligroso que el tío de la Arabia. Toda esta va detrás del sheriff. El sheriff se mete por los vericuetos del centro comercial, que por supuesto el centro comercial está donde el árbol de la bruja, donde van las catacumbas, que
hombre, hemos visto en otras películas. Pero ¿no? Vamos a ver dónde va a estar un árbol. Pues mira, un supermercado.
¿Claro? ¿Toda la vida?
En todos los supermercados que entro hay un árbol en medio.
Claro. Porque es comida natural, ecosostenible y todo este rollo.
Lo que pasa es que tendrá que hacer un boquete en el techo para que le dé el sol, ¿no?
Pues ese detalle se le olvidó a la señora directora. Es curioso, ¿no?
Qué patético, bueno, de verdad.
En fin, totalmente. Los otros están entretenidos con los mongoles. Esta se pone a perseguir al malo. El malo se intenta cargar. Pero de repente ella hace que toque el cojón latiente aquel, ¿no?
¿El cojón de King Kong?
Exactamente, y claro, y se cumple la maldición que lanza la bruja antes de morir, que el que lo toque verá la verdad. Entonces,
¿tocó el cojón?
Claro, ella le puso la mano en el cojón al malo, del cojón en la tiente, no el cojón del malo, en fin, bueno, yo creo que me entendéis, ¿no?
Hombre, al cojón del malo no lo puede tocar porque es tortillera.
Exactamente, con lo cual es inverosímil.
Le daría repeluz.
Claro. Entonces el tipo ve lo que hicieron su antepasado y tal que cual, todos hacían brujería, pero no sabían exactamente qué hizo el bisabuelo, ¿no? Y entonces el tipo se queda así como traspuesto, momento que ella aprovecha cuando tiene la forma de la chica original, blanca con ojos azules, y le apuñala el ojo. Dice, bien, cae y ya desaparece toda la maldición. El cojón viviente este pues se chuchurra y se va por el subsuelo, se quitan todos los símbolos, todo. Y bueno, pues ya, ay, qué bien, qué alegría. Ya mi novia que quería matarnos ya no me quiere matar, qué maravilla.
¿Y la mano descarnada?
La mano descarnada, pues yo no sé lo que pasa con ella. Desaparece todo.
Yo creo que la usó el niño negro para limpiarse el culo. Se la llevó a su casa.
Sí, hubiera sido de más utilidad, desde luego.
Usaba de papel higiénico, usaba la mano.
Bueno, en fin, termina todo esto, qué bien, qué alegría, hemos resuelto todo, cómo nos queremos, tal, tal. Y al final me hacen un Flash Gordon, que yo digo, hombre, no me hagáis esto, por favor. ¿Dónde se ve? Ojalá hubiera sido eso, pero no. Se ve el libro de los encantamientos, que ha liado el cacao, que está quemado en el suelo. O sea, la policía pone los sitios de las pruebas, pero en lugar de recoger todas las pruebas, dejan los cartelitos, ¿no? Dice, pero tenían que haber recogido las pruebas. No recoge las pruebas, las dejan allí.
¿Qué?
De las catacumbas. Que, por cierto, las catacumbas daban a casa del sheriff, obviamente. Cuidado.
Hombre, claro, porque tenía que bajar a ver cojón.
Exactamente. Y
pero
a su
es que resulta que en la película anterior el cojón estaba debajo del campo de Jason.
Claro.
Ay, que el cojón se fue robando para allá, ¿no?
Se supone que el centro comercial se construyó allí encima, curiosamente.
Ah,
encima del campamento.
Qué casual, casualítico, tío.
Todo casual, tío, en esta película. Como las chicas estas que llegan a casa al sheriff, salen. Sale un matrimonio rico, que es un vacío repugnante. Se meten en el coche y por la cara los pilla un camión para decir, ¡ay, qué gracia!
Dice, claro, ¿no? Porque son ricos, seguro que eran blancos.
Sí.
Hombre, por supuesto.
Los dos, ¿eh? Bueno, pues después de todo esto, aparece como una mano y se lleva el libro de los encantamientos, amenazando con una hipotética secuela que esperemos no llegue nunca.
A mí me da igual que venga, ¿no? Yo no la voy a ver, ¿no?
¿Y si quiere un universo como plantea esta señora?
Entonces, mejor, porque ya sé todo lo que no tengo que ver. Un universo de pelis que no tengo que ver.
Y bueno, aquí termina esta obra magna que vaya tela cuando en Twitter dicen, ¡ay, la escena de terror! Que era la de los niños con los ojos picados. Que dije, mira, por favor, qué vergüenza.
Mira la mierda, coña.
Fuera de aquí, hombre. Largo.
Porquería de película, las tres no hay ningún duro. Ni un duro. La única que es un poquillo medio visible es la segunda parte. Y ya está. Y es medio visible. Si no la perdéis, pues tampoco pasa nada, ¿no?
Absolutamente, vamos. Al final, vamos, en conjunto, en fin. Mejor ni mirarlo siquiera porque vaya tela.
Bueno, pues después de este viaje a través del 94, el 78 y 1666, me la agarra yo, ¿vale? Pues volvemos al 2021 con las noticias del señor Capaway.
Y vamos a ir hablando de esas palabras de Nicolas Cage, que el hombre se prodiga poco en los medios, la verdad. Y bueno, primeramente su serie está de Tiger King, que era una serie que iba a hacer Amazon. Resulta que de momento la serie la han dejado en una estantería, en una forma de decir que la han apartado.
No me extraña.
Pero oye, apartan una serie de Nicolas Cage, pero luego quieren hacer La Guerra del Mañana 2. Tú dices, señores, por favor. O
sea, bueno, es que una serie de Nicolas Cage tiene cojones,
más la de Tiger King, que si no sé si sabes algo de este tío era un personaje bastante curioso, la verdad.
Pues yo no sé quién es, la verdad.
Es un tipo que domesticaba, tenía un parque de tigres allí en Estados Unidos. Resulta que le gustaban los señores. Sí. Y una activista de los animales empezó a buscarle la ruina, que decía que maltrataba a los tigres, que no sé qué. Luego
entonces,
hubo como...
a partir de ahora será Nicolas Cage, ¿no?
Hombre, de momento no, porque la serie no se va a hacer. Pero bueno, ¿no? La cosa es que este hombre le están haciendo una entrevista en el Variety, que es un medio bastante potable, y le estaban preguntando sobre la película del guarro y tal. Y en ese momento le pregunta, bueno, Nicolás, ¿tú por qué ya no te acercas por Hollywood, no? Uh-huh. Y este hombre contesta lo siguiente. Dice, me siento como que me he ido hacia mi propio salvajismo. Dice,
¿se ha vuelto residente o transversario de ecosostenible o inclusivo?
Yo creo que más bien, como la película del cerdo, porque ahora se compara con su personaje, pues un poco indigente, ¿no? El personaje, tú lo ves con los pelos de haber cerrado en 6 meses y tal, y tú dices, este señor está pasando una mala racha.
El cerdo no se daba y él tampoco, ¿no?
No, ninguno de los dos se daba. O sea, se llevan bien. La cosa es que dice, y que he dejado esa pequeña ciudad que es Hollywood. Bueno, en todo caso será Ciudad de Los Ángeles, ¿no? Pero bueno. Dice, no sé exactamente, dice, ¿por qué Rob, que es el personaje que interpreta en el cerdo, dejó su fama? Nunca está explicado y es lo que me gusta de la película. La película te dejan caer varias ideillas y más o menos puedes hacer tu composición de lugar, pero vaya. Dice, lo mismo para mí. No sé si quiero volver. No sé si debería volver y hacer otra película con Disney. Sería terrorífico.
¿Y cuál ha hecho con Disney? ¿La del cerdo?
No, la que hizo en su momento de que era un aventurero que iba buscando la Constitución de Estados Unidos, la búsqueda, la 1 y la 2, que estaba entretenida.
Se nota que son de Disney.
Dice, es un clima totalmente distinto. O sea, él se está refiriendo al clima de las películas estas que hace últimamente, ¿no? Uh-huh. Lo compara con el clima de Hollywood. Dice, hay mucho miedo allí.
Hombre, la verdad es que no me gustaría estar en Hollywood en estos momentos, ¿eh? Porque es que la resiliencia, la transversabilidad, la ecosostenibilidad, la inclusividad, la sostenibilidad y todas esas mierdas se lo están comiendo, ¿eh?
Sí. Sí. Es una pena cómo se están cargando, no solo el cine, sino también el cómic estadounidense. También se lo están comiendo con patatas.
Es que se está convirtiendo a todo eso en una mierda, ¿eh? No puedo decirte que me están empezando a gustar las películas chinas.
Claro. Las coreanas, las japonesas, porque no se andan con tonterías.
Claro, te cuentan historias de siempre, sin tantas mierdas y tanta basura, tío.
Incluso a las rusas también, hay muchas que aciertan, otras a lo mejor no tanto. Y bueno, ya dejando las palabras de Nicolás, que oye, no son muy tremendas del todo, dadas las circunstancias, vamos a pasar...
Quizá después de esto empiezo a entender por qué está haciendo las películas que está haciendo, ¿no?
Claro.
Porque si tú te fijas, las películas de Nicolás son una mierda, sí. Pero no hay inclusividad, sostenibilidad ni todas esas mierdas, ¿eh?
Efectivamente.
Por ejemplo, la última esta que hemos hablado antes de las máquinas, ahí no, políticamente correcto no hay nada, ¿no?
No, la verdad es que no. Pues nada, vamos a seguir con DC, y es que la película de Black Adam o Adán Negro pues ya ha terminado de rodarse.
Bueno, eso está bien.
Sí, ahora ya pasa la postproducción. La Roca en vídeo, que está por la página nuestra, puesto un enlace a sus redes sociales, donde La Roca hace un sorteillo entre todo el equipo. Por supuesto, le da las gracias a todo el mundo, que ha sido un placer trabajar con ellos, que muchos han trabajado con él, tal cual, ¿no? Y nada, pasamos a postproducción. Pero lo curioso de esto es que la Sarah Sahi, que es la coprotagonista, que confirma una cosa que está bien, y es que en la película aparecerá Intergang, ¿vale? Intergang,
¿eso qué?
Pues en el mundo DC es una organización criminal a nivel de todo el universo que traen pues armas de otros planetas, todo este tipo de historias, que tienen relación con un señor muy bueno que vive en Apocalipsis, que se llama Darkseid. No sé si...
Ah, este sí me suena, sí.
Pues nada, yo creo que esto es un giro bueno, porque claro, para intentar hacerle algo daño a Black Adam, pues las balas dudo yo que hagan algo. Incluso a Dwayne Johnson, como está, dudo que las balas le hagan algo. Imagínate siendo el Adán Negro, ¿no? O sea...
Hombre, aquí lo va a tener complicado si es que sale en la peli, ¿no?
No está confirmado, tú sabes que los rumores como son, que podría haber un cameo, que no sé qué, pero no hay nada confirmado. Desde luego, ya lo hemos dicho muchas veces, una oración por Shazam, porque este Black Adam
es tira. Potente,
sí, o sea, tremendo. Luego decir que Jason Momoa ya ha dicho que está ya rodando Aquaman y el Reino Perdido, ya está el tío en Londres, en un vídeo, la está explicando y tal.
Bueno, a ver si está al nivel de la primera, ¿no?
Con eso ya ves, nos damos con un canto en los dientes.
Ya ves.
De la Edad Negra decir que será para verano 2022, más o menos. Hay una fecha en Estados Unidos, para julio y tal, pero yo diría que para verano ese año es cuando será. Y luego está la fotico esa que te mandé aparte, de estas chicas, que tú me dijiste, bueno, sí. ¿Estas chicas qué pasa? Bueno, pues resulta que estas chicas son las que están tanteando el tema de ser Batgirl en esa película que están preparando para la HBO, HBO Max.
¿Quién las está tanteando?
No, que ellas se han presentado al casting.
Ah, bueno. Yo creo que había algún cerdete metiendo mano por ahí.
No, que si no le regañamos, ¿eh? Que una de ellas, la segunda, la Zoe Dutch,
Segunda uh-huh. empezando por la izquierda. Es la niña de Zombieland, ¿eh? Cuidado. El resto es una actriz, se llama Haley Lou Richardson, Isabella Merced y Leslie Grace. Bueno, pues son artistas que están ahí, ninguna es negra de momento, pero bueno.
Pero que no te extrañe, vamos, ya te puedes creer cualquier cosa.
Sí, claro, por supuesto. Esto no, no puede dar por hecho nada, ¿no? Pues nada, la página nuestra va a aparecer la foto de estas chicas para que vosotros veáis o juzguéis si son aptas para ser Batgirl o no. Algunas son pelirrojas naturales, lo cual, pues mira, estaría muy bien.
Hombre, guapas son las cuatro, o sea.
Bien, ¿no?
Sí, yo en principio no tengo nada que objetar.
Y yo tampoco, por eso vamos a ver los brocinéfilos que opinan en la caja de comentarios. Y bueno, ya vamos a con Marvel telegráficamente. Hay algunas cositas, por ejemplo, ahora están en conversaciones con un director de estos que está empezando ahora, uh-huh. un tal Vasant Tariq, que ha hecho una peli que se llama Mowgli 2019.
¿Mongol o Mongoli?
Protagonizada por Riz Ahmed, que ya lo hemos visto en varias producciones. Uh-huh. Por lo visto, un británico, así de origen pakistaní, que es rapero, pero que tiene una enfermedad, no sé en cuánto. Están cogiendo como directores muy de... que están empezando, ¿no? Porque este hombre lo que ha hecho es esta película y un par de cortometrajes, documentales. No ha hecho nada más. Se supone que para Blade, pero bueno, no hay nada confirmado. Están conversaciones.
No sé, no me huele muy bien, ¿eh?
Pues Blade es difícil cagarla, ¿eh? Pero bueno.
La cagará.
Luego, la noticia esta que te comenté en Petit Comité hace unos días, Olivier Richards, el gigantón este que el Guardián Rojo le parte la muñeca.
Qué grande el tío, ¿eh?
Si digo que este señor es culturista, no, tampoco...
Sí, pero que... yo no lo digo por el culturismo, que también es por lo alto, lo grande, ¿eh?
Sí, sí, es enorme. Pues este hombre comenta todo eufórico en sus redes sociales: por fin puedo decirlo, después de dos años que ha salido la película, el hombre todo feliz. Mi personaje es Ursa Major, dice, es el primer mutante que aparece en el UCM.
Pues yo, si fuera él, me callaría, porque vaya mierda de papel que hace, ¿no?
Imagino que lo tendrán carajotado de alguna manera. Este hombre también nos explica su personaje, que dentro de qué formación está, que es la Guardia Invernal, que sale también con el Guardián Rojo y algunos más. Su poder es transformarse en un oso enorme y que los come a pelear con Hulk, con Lobezno. Y nada, ¿no? Pues eso, a ver qué es lo que pasa. Él dice que tiene esperanza en volver. Pues ojalá, ¿no? Pero esta vez que lo pongan bien. Bueno, Kevin Feige estuvo hablando los otros días de que eso de ya los contratos tan a largo plazo como antes, que ahora van a ir proyecto a proyecto y reparto a reparto. O sea, eso ya...
Esto es lo que hablamos usted y yo hace ya una pesada de años, que ellos habían hecho ya lo de la saga del guantelete del infinito, o de las piedras del infinito, como coño se llamen. Uh-huh. Y que ahora el proyecto era película, película, porque lo que ellos han hecho, vamos, no lo va a repetir nadie, seguro, vamos.
No.
Ni ellos mismos, yo creo que ya están incapacitados para hacerlo.
Ellos lo saben, como no sea que a lo mejor hagan tres pelis y a lo mejor te confluyan algunos de estos en una, pero ya está, yo creo que ya las macro sagas como que no.
Hombre, ten en cuenta que ellos prácticamente han quemado todos los mejores superhéroes en esa saga, ¿eh?
Sí.
Iron Man, Thor, Hulk, el Ojo de Halcón, la Viuda, prácticamente el Capitán América, todos los número uno han caído ahí. Ahora ya lo que tiene que ir con la morrayilla, que la gente ve cuál le gusta, cuál no le gusta.
Claro, hay que ir probando.
Claro.
Eso es así. Bueno, comenta Angela Bassett, que es una actriz bastante seria y que tiene ya, pues, bastante veteranía, y dice que a pesar de que están rodando la secuela de Black Panther, dice que el guión sigue cambiando. Para mí esto es mala señal, ¿eh?
Sí. Siempre ha pasado eso. Las películas que empiezan, que si ahora con un cambio aquí, que si ahora lo cambio para allá. Y eso al final acaban malamente. Y lo de Black Panther, mira, a mí me encanta ¿cómo se llama? Pantera Negra. No, a mí me encanta Pantera Negra como personaje, porque lo he visto en muchos cómics, colaborando con los Cuatro Fantásticos, con Spiderman. Vamos, que aunque yo no compraba ningún número de Pantera Negra, creo que tengo uno. Pero salía en los demás cómics de Marvel, ¿no? Entonces yo, un personaje que le tomé cariño. Cuando lo hizo el Charlie Vaughn en este, pues la verdad que me gustó. Y ahora que este hombre ha muerto, quizá deberían de dejar este personaje aparte, ¿no? Y buscar otro personaje negro. Yo veo, por ejemplo, Falcon, que ahora es Capitán América Negro. Pues mira, no me parece un mal sustituto. Y ya, ¿qué vamos a hacer si este hombre está muerto? ¿Ahora quién lo va a sustituir?
Eso
es que es fuerte,
sí, es chungo, ¿eh?
Yo haría referencia a él de vez en cuando, ahí está Rey Chala y tal y cual, y si hace alguna aparición, pues lo ves con el uniforme pegando hostias y se va, ¿no? ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
que claro, tu uniforme te da igual quién esté debajo.
Exacto.
Y si alguna vez te tiene que salir, bueno, pues lo menos ellos no saben reconstruirlo, pues lo reconstruye y ya está. Pero deberían de respetar, yo pienso, a la memoria de este tío, porque ahora que han puesto otro actor, yo lo veo muy complicado, ¿eh?
Yo también, y más si la jugada es la que muchos nos estamos temiendo.
Sí, que ponga a la hermana Ganía, que ya ves tú, por Dios. Bueno, pues ya verá.
Por supuesto. Y bien, siguiendo con este tema, Taika Waititi, cada vez que habla, me da unas ganas de ver El Amor y el Trueno.
Ese tío, yo qué sé, ha hecho algunas películas buenas, pero en Thor Ragnarok la cagó mucho. El tema ese de Hulk y este en el planeta ese que estaban todos días hostiándose. No me pareció lo más. Cuando vuelven a Asgard y ya continúa la pelea y esto, pues ya sí me gusta, ¿no? Pero el rato ese, que te ponen un humor tan safio y tan tonto, ¿verdad?
Sí, yo la revisé no hará mucho y dije, qué pena que no le hubieran quitado un montón de chistecitos y hubiera sido una película apañada. Pero
que tienen chistes que son tan tontos que parecen para niños chicos, de verdad. Y no te pega, a mí no me... Coño, yo llevo leyendo toda una pieza de años y nunca lo he visto haciendo el payasete.
No. Además, Thor es un poco como... Muy así, muy creído a veces, ¿no? Muy, ja, 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 no te preocupes.
Y era convertido en un dios payaso, tío.
Es que no. Bueno, lo que dice que la película era tan loca que por poco no se hace. Digo, pues no veo, me está dando unas ganas.
Pero no, pues yo no sé, para hacer una mierda medio que no la haga, ¿no?
Ya que sé, de verdad. Y pues, ya dos apuntitos. Te muera Morrison, no es que le deseemos la muerte a nadie, sino que ese hombre se llama así. Es el padre de Aquaman. Y también nuestro querido Boba Fett.
Boba Fett.
Exacto, Boba Fett, ¿no? Boba Fett, qué maravilla, Boba Fett. Nada, comenta cuatro directores que van a participar en el libro de Boba Fett, que es la serie que se espera para diciembre de este año. Y los directores, pues ya los conocemos. Es Robert Rodríguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard y Dave Filoni.
Coño, eso tiene buena pinta, ¿eh?
Hombre, ya ve que sí. Y ya por último, nuestro paisano Antonio Banderas, que ha sido listo, va a coger el cheque y va a salir corriendo, y es que va a salir Indiana Jones 5, ¿no? No sabemos qué hará.
Pues mira, es más joven que... ¿Cómo se llama el prota, coño?
Harrison.
Es más joven que Harrison Ford, lo mismo el prota y el otro se queda en un segundo plano.
¿Quién sabe? No sé.
A mí me molestaría verlo haciendo de Indiana Jones, a ver cómo lo hace.
La verdad es que estaría gracioso ver a Antonio ahí.
Ya hizo el zorro, pues mira, que lo intento otra vez.
Pues estaría bien.
Y bueno, pues hasta aquí lo más destacado de esta semana.
Bueno, pues entonces, como toda la semana, cuando tú termines, terminamos todos. Recordando que estamos en iVoox, que no esté escuchando esto, que en mismo iVoox tenemos la Filmoteca Brocine, que es como una especie de diccionario, ¿no? Marcáis el título y escucháis nuestros dos comentarios. En YouTube es lo mismo. Y después podéis escuchar el podcast también en Google Podcast, en Spotify. Y recordamos que tenemos dos páginas, la de Brocine, que digamos que es la pata negra, donde se pone el podcast, y la del señor Capaway, que hombre, también está el podcast ahí.
Pues que el grupo Brocine y los Cinéfilos, que es un grupo que es de encuentro para todos los que nos gusta el cine y la tele, es un grupo abierto, podéis entrar todos los que queráis, meter a todos los que queráis, y tenéis la posibilidad de comentar, para bien o para mal, pues película o serie, ¿no? Por, mira, el otro día vi esta película que está muy bien, la podéis localizar por aquí, por allí o por medios propios, ¿no? Como ya conocéis el argot nuestro. Mira, he visto esto y por favor no lo toquéis ni con un palo, por favor, y iros al bar, iros a pasear al perrillo, a daros una vuelta, que estará mejor.
Mira, he visto La Calle del Terror, ahorraros de todas las demás partes.
Por ejemplo, ¿no? Además también podéis poner alguna información que esté en boca en ese momento, como por ejemplo ya salió un tráiler de la serie Chucky, que viene para octubre en Estados Unidos, no sé aquí cuándo la doblarán. O bueno, también en nuestra página FETEN podéis encontrar una primera foto de Chucky, incluso un avance de Snake Eyes, el origen, donde se ve nuestra loca favorita Samara Weaving hosteando a unos cuantos. Bien.
Sí, está gracioso,
Pues son cositas así graciosas, y ya digo, con un grupo abierto, podéis entrar todos que queráis, comentar, desde la educación al respeto.
Y ya lo que nos queda es despedirnos, deseando que tengáis una bonita semana. Esperamos que el próximo podcast no esté repleto de mierda como este, y que tengáis cuidado con el puto coronavirus.
Pues cuidadín con el bichín, no os confiéis, no hagáis botellonis si no estáis vacunatis, y hasta la próxima.